Si me acompañan, por favor, en sus Biblias a Juan 4, 10 al 14, que es la porción que vamos a leer hoy. Leer, estudiar un poquito. Y te digo desde una vez, el tema central que vamos a ver es justamente agua viva. No sé si recuerdas que la porción pasada que vimos abarcamos también el versículo 10, pero lo abarcamos de una forma un poquito más enfocada en la parte de atrás. Sí, entonces no entramos tan a detalle con este concepto de agua viva y qué es lo que significa, qué es lo que implica, qué es lo que contiene todo este concepto de agua viva. Entonces, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar un poquito más en este concepto. Ahora, le decía al pastor Aaron ayer, no, pues fíjate que no se me hace tanto, o sea, pues no sé, se me hace sencillo. Y luego me topé con unos cuantos libros por ahí, que son como de 1,000 páginas cada uno, y todos están hablando justamente del mismo versículo 14. Y entonces, vaya, estaba muy equivocado, como suele suceder. Entonces, eso me pasa por parlanchín, ¿verdad? Pero bueno, entonces, te voy a explicar más o menos nada más la estructura de cómo vamos a ver esto, para que me vayas pudiendo seguir así, más o menos la corriente. Voy a estar brincando entre todos los versículos, con el propósito de ir abarcando ciertas características o ciertas descripciones que Jesús mismo da de esta agua viva que él mismo menciona y podemos encontrar aquí. Pero antes de eso voy a abarcar lo que viene siendo el versículo 11 y 12, que es la respuesta de la mujer samaritana, nada más como para hacer ahí una conexión entre las personas, ¿no? Entonces, si me acompañas a leer, Juan 4, 10 al 14, dice, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Permíteme un poquito. Entonces, vamos a continuar con estas conversaciones que estoy teniendo. Específicamente en ese momento estamos en la conversación con la mujer samaritana. ¿Sí? Te voy a pedir que conforme vayamos leyendo Juan, ahorita llevamos 2 personas, si recuerdas, habíamos quedado que eran 5, si no me equivoco, 5 distintas personas con las que Jesús se iba a topar, cada uno con su trasfondo, con su contexto distinto, con su conversación distinta, pero cada una revelando fundamentos de la misma fe que todos los creyentes profesamos. Y entonces lo que te voy a pedir que hagas es que cada vez que lleguemos a una de estas personas, presta mucha atención a la persona. Si te preguntara cómo es Nicodemo, ¿cómo me responderías eso?
Maestro, religioso.
Religioso, estudiado, maestro, la élite.
Autoridad moral.
Propio, moral. O sea, era un hombre bien portado, bien preparado, de buena fama, si lo quieres ver así. Y luego, si nos regresamos hasta acá, la mujer samaritana, ¿cómo la describirías?
No.
De mala reputación, una mujer simple, o sea,
sin conocimiento,
mándenme. Común, sí. Y entonces date cuenta de estas diferencias porque son importantes. Sí, hay verdades importantes en esto, no es nada más para que sepas. Si es religioso, dile esto. Si es una mujer con 5 esposos, dile esto. No, si no se trata tanto de eso. Entonces, vamos a seguir con esta mujer y vamos a observar que su respuesta, o las palabras que usa en su respuesta, reflejan que esta mujer tiene una mente cerrada. Y cuando nos enfocamos en las palabras de Jesús, él no se preocupa por eso y se preocupa por dar a entender esta idea de agua viva, fuente que brota para siempre, fuente de agua que brota para siempre. Entonces Jesús presenta esta representación o esta imagen del don de Dios como agua viva y conociendo el contexto que le rodeaba, busca dar un conocimiento más profundo de este regalo de Dios a los hombres. No es nada más un objeto estático, si te das cuenta es descrito como agua viva. Y en la conversación con la mujer se presenta esta oportunidad perfecta para dar a conocer un poco más de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Entonces, esta conversación no es una conversación que es nada más para la mujer. Claro, había un propósito específico para con la mujer, pero también había un propósito específico en las palabras de Jesús. Si te das cuenta, en el transcurso de esta conversación, solamente hay una vez donde se refiere a esta mujer como tú, como que enfoca la conversación hacia ella, y es en el versículo 10, si tú conocieras el don de Dios. Sí, pero luego ya si vas al resto, siempre dice, todo el que beba, no tendrás jamás, yo le daré. Sí, ya no está cerrando la conversación a una sola persona, sino que la está extendiendo a el público. ¿Qué público? Nosotros. ¿Sí? Todos los que están leyendo la palabra. Entonces, me gustaría empezar abarcando los versículos 11 y 12, que dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar esta agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob? Y quiero que veas este entendimiento sesgado. Si recuerdas, con Nicodemo pasó algo muy similar, donde Jesús le dice, ¿es necesario que nazcan de nuevo? Y la respuesta de Nicodemo fue, ¿puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y salir y ya nace de nuevo? O sea, tomó las palabras de Jesús, que tenían un significado espiritual, un significado que va más allá del hombre, de lo terrenal, y lo convirtió en algo literal. Lo tomó literal. Entonces, no es una coincidencia, no es inesperado que, como con Nicodemo, la mujer samaritana no haya sido capaz de comprender estas palabras de Jesús en la perspectiva espiritual en las que Jesús estaba hablando. De hecho, la mujer lo comprende igual que Nicodemo, en una forma completamente literal, incluso cuestionando a Jesús por su alardeo, diciéndole, ¿que a poco tú eres mejor que el Jacob? Sí. Hay un tema prominente sobre el conocimiento limitado del hombre con respecto a las cosas de arriba. Si recuerdas, habíamos visto que Juan dice, el que de la tierra es, de la tierra habla. Sí. Y habíamos visto que era necesario que el Hijo viniera para revelar las cosas de arriba. De lo contrario, los hombres que no somos de arriba, nunca sabríamos ni siquiera que existe un arriba. Si para nosotros ese conocimiento es, si no me hubieran dicho, no sé. Entonces, en ese tiempo, la idea de Cristo que hoy en día nosotros como cristianos tenemos y que el mundo tal vez pueda conceptualizar, era algo totalmente ajeno. Si no era algo que existiera, no era como que tú le preguntaras, oye, ¿tú conoces a Jesús? Ah, ya vas a empezar con tu religión, ese cristianismo y eso. No, no me interesa. Sí, ellos, Jesús, mi primo. Entonces, la idea expresada es que el hombre no tiene la capacidad de conocer cosas ajenas a el hombre. Y por ello Juan dice, el que de la tierra es, de la tierra habla. Las palabras de Jesús, como lo hemos visto a través de Juan, tienen siempre un doble sentido, un doble significado, y siempre está apuntando a la realidad espiritual eterna a través del uso del lenguaje terrenal. Entonces, habla del nuevo nacimiento con el propósito de reflejar que tienes que cambiar tu naturaleza totalmente. Habla de agua viva con el propósito de mostrarte que hay agua que está constantemente fluyendo, ¿sí? La mujer, deduciendo en vano su respuesta, claramente tiene un cierto conocimiento de la historia judía. No es totalmente ignorante, vamos a decirlo. El hecho que pudiera hablar de Jacob, o sea, que reconociera esta parte de que Jacob era el patriarca de esos tiempos, y el hecho de que reconociera que había un pleito, una lucha, una discordia entre los samaritanos y los judíos, implica que había un cierto conocimiento de su tradición, de general, básico, como lo quieras llamar, pero significa que la mujer sabía algo, que tanto no sabemos, pero sabía. Agustín menciona, con respecto a esta agua que sale del manantial, si te das cuenta, responde, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿dónde pues vas a sacarla? Y sobre esto Agustín comenta, el agua que sale de un manantial es lo que comúnmente se llama agua viva. El agua recogida de la lluvia en charcos y cisternas no se considera agua viva. puede haber fluido originalmente de una fuente, pero si se acumula en algún lugar y se deja de pie sin ninguna conexión con su fuente, separada, por decirlo, del canal de la fuente, no se llama agua viva. El agua se designa como viva cuando se toma a medida que fluye. Este es el tipo de agua que estaba en esa fuente. Entonces, para entenderlo así como la forma literal, el agua viva es agua que está fluyendo, que se está moviendo, que está cayendo, que está regresando a su fuente original o que tiene conexión con su fuente original. En cambio, el agua, vamos a llamarle estancada, es como te podrás imaginar, agua que está estática. ¿Sí? Hay un pozo, está lleno de agua, sacas el agua, baja el nivel del agua y ya. ¿Sí? No cambia el agua, no se hace nueva. De hecho, si se queda mucho tiempo, empieza a salir bacterias, empiezan a salir hongos, empieza a oler feo, empieza a hacerse fea. ¿Sí? Esa es agua estancada. Y entonces esta respuesta de Jesús, que hace mención del agua viva, viene con algunas descripciones de esta agua viva que están como ahí esparcidas en esta porción. Y vamos a enfocarnos en cinco de ellas. Vamos a llamarles características del agua viva o cualidades del agua viva, la palabra que más te guste, o cinco puntos del agua viva, como le quieras llamar. Pero esta respuesta de Jesús está presentando la idea del agua viva. Y esta expresión es utilizada en repetidas ocasiones en Juan, pero la primera aparición de esta expresión la podemos rastrear hasta el Antiguo Testamento. Si nos vamos allá a Jeremías 2:13, si alguien me quiere ayudar a leerlo, Jeremías 2:13 empieza con ¿por qué dos males? 2:13. Gracias. En el Antiguo Testamento muy comúnmente se utilizaba esta expresión de agua viva o de fuente o de manantial, o si así como que junta los puntitos, te vas a dar cuenta que también se usa mucho esta idea de derramar, derramamiento. Y todos están usando esta misma imagen de el agua o de algo líquido. ¿Sí? Entonces, esta expresión se utiliza comúnmente y específicamente en Juan para hacer referencia al Espíritu Santo y todo lo que Él da. ¿Sí? Esta expresión abarca muchas cosas. No sería correcto decirte que nada más lo entiendas como Espíritu Santo y ya, porque abarca muchas cosas. En Juan, generalmente está un poco más enfocado en esta parte del Espíritu Santo, pero otra vez, es una expresión, es un término que abarca un campo de ideas bastante amplio. Entonces, como que ten esto en mente, ¿no? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tienes también otra forma de entenderlo, ¿no? Espíritu Santo, vida eterna. Los profetas esperaban el tiempo donde agua viva fluiría de Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en Zacarías 14:8 y Ezequiel 47:9. Te leo Zacarías, si alguien gusta ayudarme con Ezequiel. Zacarías 14:8 y Ezequiel 47:9. Zacarías dice: en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Entonces, si te das cuenta, aquí esta imagen de agua viva es expresada como un río. Sí, es como algo que tiene agua y que está constantemente moviéndose. Entonces, esta metáfora, esta idea, esta expresión, ese término, está hablando del conocimiento de Dios, su gracia, su vida, la vida misma, el poder del Espíritu Santo y otros tantos más conceptos e ideas que abarca. Pero todos estos temas se presentan cuando Juan usa la expresión agua viva. Sí, entonces te digo, es una expresión que tiene una gama de conceptos muy, o de ideas muy amplia. Esta agua viva de la que Jesús está hablando es un tema en el que podemos profundizar y profundizar durante horas y horas y horas y horas. Pero me gustaría en lo personal enfocarlo justamente en lo que podemos encontrar en el pasaje un poquito más explícitamente, que es donde Jesús justamente como que hace el enfoque, ¿no? Entonces vamos a ver cinco características de esta agua viva de las que habla Jesús. Y el primero de ellos es su origen. Son cinco características de las que habla Jesús de esta agua viva. El primero de ellos es su origen. El origen de esta agua viva está repetido de forma indirecta, si lo quieres ver así, tres veces en este pasaje. Podemos encontrar en el versículo 10, cuando dice este don de Dios, y en el versículo 14, dos veces, cuando dice esta agua que yo le daré. Esta agua viva de la que Jesús habla proviene de ningún otro lugar más que de Dios mismo. Y es Jesús el medio por el cual el agua viva es otorgada. Entonces, el origen del agua viva es Dios mismo. Jesús es el medio por el cual esta agua viva es otorgada. ¿Sí? Siendo congruentes con todo el resto de la obra trinitaria. Entonces, esta vida nos llega a través de Jesucristo. Él es el medio de la vida. Esta vida viene a nosotros del Espíritu Santo y es un resultado de la gracia del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Entonces, recuerda, Dios hace todas las cosas en el Hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta misma fórmula sigue funcionando igual aquí y lo puedes ver explícitamente. ¿Sí? Entonces, el medio por el cual esta agua es otorgada, verlo así de forma literal. ¿La mujer samaritana cómo se enteró de esta agua viva? Por medio de Jesús, exactamente. ¿Quién envió a Jesús? Dios. ¿Por qué esta mujer pudo entender lo que era el agua viva? Por el Espíritu Santo. Y es exactamente la misma fórmula que siempre ha sido utilizada y siempre va a funcionar. No hay otro lugar. No hay otro objeto, no hay una persona o no hay nada que exista en este mundo que pueda proporcionar esta agua viva, más que Jesús, más que Dios mismo. Es por ello que hay tanto énfasis en estas dos ideas que se presentan en Juan, que afirman que Dios es vida y solo Dios puede dar vida, porque solo Dios es vida. Entonces, esta vida es dada a través de Jesús. Si te regresas ahí al prólogo, a Juan 1, en el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién tenía la vida? Jesús. ¿Quién tiene la vida? Jesús. ¿Sí? Entonces, de la forma que médicamente un hombre no puede ser resucitado, sino por medio de un desfibrilador que aplique una corriente eléctrica a su cuerpo, cuando alguien está pues, ahí muertito, necesitan... Pero esa fuerza, esa corriente eléctrica es algo externo al hombre. Y lo que hace esa corriente es que, vamos a decirle que activa lo que hay dentro del hombre. Esa misma imagen es cómo funciona el espíritu en nosotros. Es una fuerza externa, es algo externo a nosotros que viene y activa algo en nosotros. Que nosotros, por nuestra parte, pues estando muertos, no podemos activar. No somos capaces de. El hombre por sí mismo no tiene esperanza de vida. Y las conversaciones de Jesús con Nicodemo y con la mujer samaritana son un claro ejemplo de esto. Aún teniendo a Dios enfrente de ellos, ninguno fue capaz de entender realmente quién era esta persona que le estaba diciendo estas cosas tan extrañas. Sí, ¿cómo que nuevo nacimiento? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo que agua viva? No traes ni tu cuerdita, ni tu... cubeta para amarrar y ahí sacar, está llenando el pozo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Traes un popote de 10 metros o qué? Entonces el primero es su origen, la primera característica. La segunda característica es su gratuidad. O de carácter gratis, si lo quieres poner en otra palabra. Esta agua viva, como es descrita en el versículo 10 es un don de Dios, es decir, un regalo gratuito. Si nos regresamos ahí, dice, si tú conocieras el don de Dios. Spurgeon comentaba sobre esto diciendo, la vida espiritual es un don, totalmente un don. Se da según la buena voluntad y el propósito de Dios. Si el Señor da la vida nueva a algunos y a otros no, Él es perfectamente libre de hacer lo que Él quiere con los suyos. Los regalos no están regulados según la ley de deudas. Si tienes que dar algo, ¿mande? De deudas. Si tú tienes, si te ves obligado a dar algo, ya no es un regalo. La característica de un regalo es que es algo que das gratuitamente por tu propia voluntad. Entonces, esta agua viva es un regalo porque es algo que Dios da gratuitamente por su propia voluntad. No porque lo deba, no porque haya algo que lo esté forzando a dar vida, simplemente porque Él quiere. Entonces, este don de Dios no pide nada de los hombres para ser obtenido. El requisito único, si lo quieres ver así, es pedir. Si lo hubieras pedido, Él te hubiera dado. Y ahorita vemos un poquito más de esto. El agua viva que Dios está ofreciendo a los hombres no depende de los hombres en absoluto. Aún el mismo pedir es obra del Espíritu en el hombre. Entonces llevamos dos, su origen y su gratuidad. El tercero es su magnitud o su extensión, que extensión no sería la palabra correcta. Entonces, nota con cuidado las palabras que Jesús usa. Cuando Jesús, aun cuando su conversación es una conversación uno a uno con una mujer samaritana en medio de la nada, o sea, en medio de ahí, nada más hay un pozo y son las 6 de la tarde, nadie va a estar ahí a esa hora. Si todos están ocupados siendo felices, yo qué sé. Las palabras de Jesús son muy precisas e intencionales. En el versículo 14 utiliza la palabra jos cuando dice el que beba del agua que yo le daré. Entonces en esta expresión que dice pero el que beba, y aquí está utilizando la palabra jos en el griego, y esta palabra es correctamente traducida como quien quiera o quien sea, ¿sí? El que sea. El don de Dios, esta agua viva que Dios ofrece a los hombres, es un regalo que se extiende a todos los hombres. Nota el contraste inmenso que hay entre estas dos personas con las que Jesús ha conversado hasta este punto. Tenemos en un extremo a Nicodemo, judío de judíos, persona moral, súper preparado. Y tenemos por otro lado a la persona más alejada de lo que se considera moral, la mujer con 5 esposos, con 5 y medio. Entonces, notas este enorme espectro que se crea, y eso es algo intencional. Si tienes de un lado una persona totalmente religiosa, totalmente judía, totalmente, si alguien lo merecía, acá. Y luego tienes este otro extremo, si alguien no lo merecía, acá. ¿Y qué es lo que se crea todo en medio? Todas las personas a las cuales debemos de llevar el Evangelio, debemos de ofrecer el Evangelio, porque el Evangelio es para todas estas personas. El mejor, entre comillas, y el peor. Es lo mismo para todos. Entonces, en esta conversación se repite la idea que ya se expresa en el Evangelio, que debe ser extendido a todos los hombres de todo pueblo y nación. El uso de expresiones como sed y hambre vincula las palabras de Jesús con varias promesas del Antiguo Testamento. Particularmente puedes encontrar en Isaías 55:1-5, demostrando el comienzo de la expansión del Evangelio, comenzando con una mujer samaritana, un grupo de judíos marginados, si los échalos para afuera, no los quiero, los discriminados. El regalo de Dios es y debe ser presentado a todos los hombres, no es exclusivo para los más pecadores que claramente lo necesitan. No, es que yo conozco una amiga, ella necesita el Evangelio. O sea, no, yo le daría lo que yo tengo porque ella sí lo necesita. ¿Sí? Ni es innecesario para los más justos. ¿Sí? No, pues yo lo tengo de más. Sí, o sea, la neta, así como que tú digas, ¿lo necesito? Nah. O sea, pues, me sirve, sí. Mejor tenerlo que no tenerlo, ¿verdad? Pero el evangelio es para todos. Sí. Todo hombre tiene exactamente la misma necesidad y a todo hombre le es ofrecido exactamente el mismo don. Cito a Spurgeon. Hay otra clase aquí presente, representada por algunos pocos, que gustosamente serían salvos, pero temen ser demasiado malos. Ellos piensan que nunca podrían ser salvos después de retrasar tanto tiempo y pecar tan vilmente. Si conocieras el don de Dios, nunca pensarías eso. Porque mi Señor Jesús ama a los grandes pecadores. Este hombre, se dice, recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, ninguna persona está exenta de no recibir este don. ¿Sí? Este don es para todos. Entonces, llamamos tres: su origen, su gratuidad, su magnitud, y el número cuatro, su condicionante o su requisito. La cuarta característica habla del requisito para recibir este regalo. A la mujer, cuando llega, en ningún momento se le pide que viva una vida moral. No dice, sí, tengo un regalo, pero necesitas vivir una vida buena para poder recibir. Ni tampoco dice, sí tengo este regalo para ti, pero primero ve y arregla esos asuntos que tienes con tus 5 y medio esposos y luego date la vuelta otra vez y ya te lo doy. No. El regalo es ofrecido y está ahí. No pone ningún condicionante, no pone ningún tienes que hacer esto antes, tienes que cambiar tu vida antes, tienes que hacer esto o aquello, simplemente se dice, si conocieras, lo pedirías. Entonces, el requisito es conocer. Las palabras de Jesús expresan una consecuencia o reacción al conocimiento. Las palabras son, si conocieras, lo pedirías. Es una afirmación, es un hecho que lo pedirías si lo conocieras. El requisito en realidad es conocer. En el momento que sabemos lo que Cristo puede darnos, es seguro que lo pidamos. Pero entonces se presenta esta pregunta. ¿Cómo es que los pecadores van a pedir el más grande de todos los regalos si no conocen el más grande de todos los regalos? Si no saben que existe el más grande de todos los regalos. Entonces, en realidad no existe una condicionante, existe una ignorancia. Esto debe llevarnos a nosotros, que conocemos este don, a divulgar este conocimiento a todas las personas posibles, porque todos necesitan este regalo. Agustín constantemente y continuamente predicaba en latín vulgar, o sea, latín este pocho, latín feo, latín naco, si lo quieres ver así, debido a que era lo que la gente común hablaba. Sí, ese era el idioma de la gente normal, la gente del pueblo, la gente normal. Y Spurgeon afirmaba que prefería predicar en la lengua más pobre para que así los pobres pudieran comprender. ¿Sí? Y en base a esto, debemos hacernos la segunda pregunta como planteaba Spurgeon. ¿Conocemos el don de Dios? ¿Nosotros conocemos el don de Dios? Porque si no lo hemos dicho a otros, si no lloramos por los pecados de otros hombres, si no deseamos la salvación de los que nos rodean, tal vez no conocemos el don de Dios. Si conociéramos esta necesidad tan grande que tiene el hombre y esta forma tan gratuita de satisfacer esa necesidad, lo natural es decir, todos lo necesitan, todos pudieran tenerlo, yo puedo darles a conocer. Entonces, llevamos cuatro: su origen, gratuidad, magnitud, condicionante, y por último, tenemos su eficacia. El versículo 14 describe claramente: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En el griego original aquí se utiliza una expresión que es un doble negativo. El doble negativo nosotros en español lo entenderíamos como que se hace al revés, ¿no? Pero en el griego el doble negativo básicamente está diciendo, es como un no, o sea, ¿en serio no? está como afirmando y reafirmando lo que está diciendo. Entonces dice en el griego, no tendrá sed, nunca no tendrá sed jamás. ¿Sí? Esta agua viva que Dios da no es un regalo que provoca un sentimiento bonito durante un tiempo, como algunos pueden equivocadamente pensar. Poco a poco va perdiendo su valor, también es algo que poco a poco que podemos pensar. No es algo que olvidamos después de un tiempo y luego lo dejamos en un estante ahí juntando polvo durante semanas y semanas. No es un regalo de ese tipo. No sé si les ha pasado que alguien les regala algo, un llaverito, una cajita, una, no sé, un chocolate, y lo metes al refri o lo dejas ahí o dices, ah, sí está bonito, no sé dónde ponerlo, lo voy a dejar aquí, en lo que se me ocurre dónde poner. Y como a los 3 meses, de repente estás limpiando y te topas con él. Ay, se me olvidó que tenía esto. Este regalo no es así. Este regalo no es algo que puedas olvidar. No es algo que vayas a dejar ahí nada más colgando o viéndose bonito. Es descrito como agua viva, como una fuente de agua que brota. El verbo que se utiliza aquí para decir agua que brota es halumenou y se utiliza para hablar de movimiento rápido, como saltar por parte de los seres vivos. Y este es el único caso de su aplicación en el agua. En la Septuaginta se usa para describir el Espíritu de Dios cuando cae sobre Sansón y sobre Saúl. Cuando vamos a Joel, vemos que este regalo de Dios no es algo estático, sino que comprende una reacción. Si me acompañas ahí a Joel 2, 28 y 29. Te lo leo. Joel 2, 28 y 29, dice, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces, notas que una vez que el espíritu es derramado, hay una reacción casi inmediata a esto, según está escrito aquí. Esta es la parte viva. No hay un intermedio, no hay una condicionante. Dice, derramaré mi espíritu y sus hijos y sus hijas profetizarán. Es decir, va a haber una acción casi inmediata como una respuesta, ¿sí?, a este derramamiento. Entonces, esta es la parte viva del agua. Esta es la parte que brota. No es algo que se queda estancado ni que se termina después de un tiempo. Es agua continua que impulsa al creyente a una vida nueva. Claro, no quiere decir que van a profetizar. Ese no es el punto aquí es que va a haber una reacción. Spurgeon mencionaba, cuando Dios pone la nueva vida en un hombre, es un principio muy activo y vigoroso. Incluso cuando un hombre cae en error, si la gracia divina está en su corazón, todavía se revelará. Es decir, es tan viva esta agua que va a notarse en tu vida. Me gustaba una imagen que ponían donde decían que las fuentes de agua tienen una fuerza impresionante para hacer que el agua salga. Sí, desde donde estén en la tierra tienen una fuerza impresionante para hacer que el agua salga. Y decía, si tú pones cualquier cosa arriba de ellas, si se llenan de tierra, si se llenan de lodo, si pones un carro encima, no va a evitar que el agua salga. El agua va a seguir intentando salir hasta que salga. Y entonces esta agua viva, esta agua que brota, es exactamente igual. Una vez que está en nosotros, va a intentar e intentar e intentar salir hasta que salga. Calvino decía, aunque tengamos sed durante toda nuestra vida, es cierto que no hemos recibido el Espíritu Santo por un solo día o por un corto periodo, sino como una fuente perenne que nunca nos fallará. Y Martin Lloyd-Jones decía, el agua viva es definida como viva, no es una comprensión teórica, intelectual, de doctrinas. Es un entendimiento, sí, pero si no da vida, si no aviva, si no nos mueve, si no nos llena de vigor, no tenemos esta agua viva. Hay una respuesta o una consecuencia de esta agua viva que es evidente. Entonces, las cinco características que nos son presentadas en las palabras de Jesús de esta agua viva son: su origen, su gratuidad, su magnitud, su condicionante y su eficacia. Por último, me gustaría abarcar un tema que también está aquí implícito, que habla de la necesidad del hombre. Este tema está presente en las palabras de Jesús, pero no está enfocado tanto en la idea de agua viva, sino más bien está enfocado en el hombre, la necesidad del hombre. Jesús dice en el versículo 13 y 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo de Jacob. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sí, y estas palabras están revelando están reflejando un principio natural, terrenal, que ocurre en la vida de todos los hombres. Hay una conexión entre lo terrenal y lo espiritual. No es nada más un juego de palabras por estar cerca de un pozo de agua. Jesús está buscando dar a conocer que los hombres buscan estar satisfechos. Es por eso que la mujer samaritana viajó desde lejos a tales horas del día por agua, porque tenía sed o porque iba a tener sed e iba a tener que satisfacer su sed. Sobre esto Jesús dice, esta agua solamente va a satisfacer tu sed momentáneamente, temporalmente. Es decir, lo terrenal solamente puede satisfacer temporalmente. Todos los hombres tenemos una misma necesidad. La humanidad es consciente de muchas necesidades y aún así no conoce la necesidad fundamental y real. La necesidad esencial que tenemos por encima de todo es entender quién es Jesús. Y el problema de la mujer samaritana era este. Ella era muy consciente de muchos problemas que tenía, pero no conocía su verdadera necesidad. Sí, ella todavía estaba casada con ese entendimiento literal de vengo por agua, échame mi garrafón de 20 litros para ya irme. Si no lo tienes, no me esté haciendo perder el tiempo. Hay una necesidad central y definitiva del alma. Y hasta que no sepamos esta necesidad, no vamos a llegar a un entendimiento de la gran oferta que nos hace el Evangelio. Y el punto que Jesús hace es este: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Nunca vamos a conocer la fuente de agua viva hasta que comprendamos perfectamente la insuficiencia del resto del mundo. ¿Sí? Todas esas cosas solamente nos dan una satisfacción temporal. Los deleites del mundo dan satisfacción inmediata, pero ahí se queda. Durante esos 5 minutos tengo sed, tomo agua, ya no tengo sed. Y ahí se queda. Después vas a tener sed otra vez. Tengo hambre, como, ya no tengo hambre. En 10 minutos, ya tengo hambre otra vez. Y aquí está el problema de la vida. Y está representado en muchas imágenes de la Biblia misma. Y una de esas imágenes que leía también en el libro de este señor Martin Lloyd Jones era la imagen que ponía de Jacob. Si me acompañas ahí en tu Biblia a Génesis 32:24. Entonces, el caso de Jacob, esta es la noche donde Jacob se queda solo y está buscando, va a encontrarse con su hermano Esaú, al que le hizo ahí una mala jugada. Y entonces había empezado a mandar todas sus cosas, ¿no? Así como de poquito en poquito, como para ir eliminando la ira de Esaú, así como diciendo, no, mira, es que ahí te mando mis vacas, no, ahí te mando mis ovejas, no, ahí te mando mis hijos, no, ahí te mando a mi esposa, cocina bien chido, pídele que te haga un mole. Y ya para que llegue yo y estés de buen humor. Sí. Y Génesis 32:24 tiene una declaración muy impactante. Dice, y Jacob se quedó solo. Dejó todas sus cosas, todo lo que tenía lo mandó y se quedó solo. No tenía nada ni nadie más. Entonces, esta declaración muestra explícitamente la cualidad temporal o pasajera de las cosas terrenales. Teniéndolo todo Jacob, en el momento que ese todo suyo es removido, Jacob se queda solo. Y a su vez, vemos también la naturaleza del hombre reflejada. Martin Lloyd-Jones argumentaba, el hombre es más grande que el universo, es más grande que las montañas, es más grande que los mares, es más grande que todo lo que la creación puede producir. Está hecho a la imagen y semejanza de Dios, está hecho para Dios. Por lo tanto, es demasiado grande para el mundo y el mundo no puede satisfacerlo. Somos tan grandes que todo lo que el mundo nos puede ofrecer nunca puede finalmente satisfacernos. La misma naturaleza del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios hace esto inevitable. El simple hecho de que fuimos creados con un propósito y que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por consecuencia, implica que nunca vamos a encontrar satisfacción en lo que el mundo pueda ofrecernos. Esta necesidad tan grande que tenemos no es un error, no es un accidente. Es nuestra naturaleza como seres creados para glorificar a Dios. Y cuando no estamos cumpliendo este propósito, estamos insatisfechos. Me gustaría terminar con esta cita de Agustín, que dice, tú no has hecho para ti, y nuestros corazones están sin descanso hasta que encuentren descanso en ti. ¿Sí? Como hombres, es imposible que encontremos satisfacción, porque la única forma en la que podemos estar satisfechos es estando en Dios. Nuestra misma naturaleza, lo que somos literalmente nos obliga a encontrar satisfacción solamente en Dios. Y nada de lo que hay en la tierra puede satisfacernos. Tú puedes ver muchos hombres que tal vez se ven bien, que tal vez se ven satisfechos con su vida, pero lo que pasa es que pasan de una cosa a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Están en constante movimiento, brincando de actividad en actividad, de logro en logro, de hago esto, ahora hago esto, de persona en persona, de relación en relación, porque no están satisfechos, no se pueden estar quietos. Y si le quitas todo eso, ¿qué va a pasar? Como con Jacob, se van a quedar solos.